En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Auditorio de la Estación de las Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Con la intención siempre de que ustedes tengan información de utilidad, en esta ocasión hablaremos de un tema que está a disposición de la ciudadanía desde hace muchos años, pero se ha intensificado, me parece a mí en lo personal, hoy su difusión por las redes sociales, el internet y la necesidad de las personas de conseguir una vivienda, una propiedad en un escenario donde la economía es adversa y que se buscan siempre tener las mejores oportunidades. ¿De qué estoy hablando? Le explico rápidamente. De los famosos remates bancarios. Usted ha visto seguramente que TikTokers, YouTubers, personas que están en internet, ponen fotografías y te dicen, esta es esta propiedad, aprovéchala, bajo costo, está en juicio, entrega inmediata, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque la realidad es que el proceso existe, no es tan seguro que usted lo haga siempre a través de esas plataformas informales. Un remate bancario tiene todo un proceso, y es un proceso judicial extenso, detallado, que debe de seguirse al pie de la letra para que finalmente pueda pasar de una persona a la otra esa propiedad. Y para conocer el procedimiento de remate judicial, hoy saludamos en cabina y le agradecemos que nos acompañe en la Estación de las Noticias al juez octavo de lo civil en Guadalajara, Norberto Alejandro Villanueva Leal, quien está con nosotros aquí en Radio Metrópoli. ¿Cómo estás, juez? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, Víctor. Buenos días a todos. Agradecido con la invitación. En efecto, como bien lo señalas, es un tema que interesa a la ciudadanía porque, bueno, finalmente sabemos que el mercado inmobiliario, la burbuja inmobiliaria nos obliga a buscar siempre las mejores opciones, pero como bien lo resaltaste, hay riesgos jurídicos que hay que analizar y creo que este programa podrá servir a la ciudadanía como una buena guía u orientación para efectos de que puedan tomar la mejor decisión en lo que siempre buscamos, que es construir nuestro patrimonio.
Pues para hacer un breve resumen, ¿podrías explicarnos, juez, cuándo se llega o en qué momento se llega a un remate bancario? Es decir, ¿qué pasó antes de que el juez determinó este bien se tiene que poner a la venta al mejor postor?
Sí, quisiera empezar con un tema. Uh-huh. Hay un fenómeno económico, la famosa burbuja inmobiliaria. ¿Qué se provoca con esta burbuja inmobiliaria? En términos muy sencillos para todos nuestros radioescuchas, uh-huh, es acrecentar los valores o incrementar los valores de mercado por un tema de sobreoferta, ¿sí? Así las cosas, hoy en día nuestra ciudadanía se preocupa por el hecho de que necesitamos tener donde vivir para nuestra familia. Y de pronto los créditos sociales, como los que nos dan instituciones como Pensiones del Estado, como el Infonavit, como otras instituciones públicas o diversas privadas, pues son muy altas o nos prestan muy poquito. Uh-huh. Al prestarnos muy poquito dinero, pues nos vemos en la necesidad de generar un tema de desplazamiento. Y por poner un ejemplo, me prestan $1,000,000. Bueno, $1,000,000 ya dentro de zona metropolitana de Guadalajara para una vivienda de una familia estándar de 3 o 4 integrantes.
No te da.
Es complicadísimo. Esto me obliga de pronto a generar que tenga que comprar una vivienda a las afueras de la ciudad, las afueras del periférico, generando que mi centro de trabajo provoque desplazamientos de 1.5 a 2 horas con un transporte público que es anhelable, que se mejore. Y entonces esto genera la posibilidad o la necesidad de la gente de buscar mejores opciones. Y una de estas opciones son los remates de los procedimientos judiciales. No siempre son bancarios. Por uh-huh, regla general, o la mayor parte de los remates sí son bancarios, por unas circunstancias que ahorita voy a explicar. Pero quiero que entienda la ciudadanía que cualquier persona que vaya a un procedimiento judicial porque les deben normalmente dinero o por cualquier otra circunstancia, puede tener al alcance un inmueble a través de un procedimiento que se llama remate judicial. Ok, vamos a suponer que el personaje A es acreedor del personaje B y le debe $1,000,000. El personaje A puede, desde el inicio, tener ese crédito y garantizarlo con una hipoteca, ¿sí? Dejas de pagar, van a un juzgado, te demandan y va a llegar un momento en que te venzan. Obviamente, este procedimiento judicial tiene etapas, ¿no? Una demanda, contestas, ofreces unas pruebas, alegas, dictas una sentencia que es revisable y finalmente, cuando pasa eso, llegas a una etapa que se llama ejecución, en donde normalmente la ejecución se limita, en términos muy sencillos, a evaluar el inmueble, buscar un certificado de gravámenes para saber si hay otras personas que tengan derecho sobre esos inmuebles, citar a esos acreedores si es que existen, y después llevar a cabo una convocatoria a remate. La palabra remate, desde luego, que implica reducir el precio. La ley establece que es 2/3 partes del precio por regla general. Por esa razón es que no es una venta, es un remate de un inmueble por regla general. Así las cosas, se señala una fecha que se publicita a través de periódicos. Estos periódicos son dos, uno de mayor circulación. No quiero decir nombres.
Pero un diario, digamos,
de mayor circulación, de una empresa. El que nosotros conocemos.
Uh-huh, sí.
Y a uno diverso, que es un periódico que se llama Boletín Judicial del Gobierno. Se publica. Luego ya, estando ahora sí debidamente citados todas las personas interesadas, al que debe, los eventuales acreedores, también pueden acudir los denominados postores, que ahí es donde la ciudadanía puede generar una intervención. Y la audiencia se abre en un juzgado, con la presencia del personal jurídico ahí.
¿En la sala y todo?
Sí, en la sala. Llevamos muchos remates bancarios, remates judiciales, uh-huh, particularmente en los juzgados civiles, en donde abrimos la audiencia de remate, y de pronto decimos, a ver, ¿quiénes están presentes? Pues estoy yo como acreedor y demás. Hay postores, hay 2 personas interesadas. Voy a poner un ejemplo. Me deben, 5 millones de pesos. Ajá. Uh-huh. Y de repente el inmueble que se pretende rematar es de 10 millones de pesos. Ahí ya para la ciudadanía ya es interesante porque el inmueble, su valor comercial es de 10 millones de pesos. Pero el inicio de la venta es de 2/3 partes, 6,666,000 pesos. Entonces, para empezar es atractivo porque de pronto si alguien llega y dice yo tengo el dinero suficiente, aquí están 6,600,000 pesos, compré la casa a 2/3 partes. Entonces, el acreedor, ten tu dinero, tus 5 millones. El resto, el 1,666, se lo queda la persona a la quien estén quitando la casa, por decirlo de una manera muy coloquial. Uh-huh. Y la persona que se llama postor se convierte en un adjudicatario. Ok. ¿Qué pasa si llegan 2 personas que tengan interés en adquirir ese inmueble?
Y uno con más dinero que otro.
Uno con más dinero que otro. Pues empiezan unas cosas como en las películas, las mentadas pujas. Bueno, yo ofrezco tanto. Y así como en las películas y cuando de repente andan en las subastas de obras de arte, ¿no? Uh-huh. ¿Quién ofrece más? Y empiezan así, ¿sí? Entonces, obviamente la gente siempre tiene un límite, más que nada esas personas, de decir, bueno, yo puedo, tengo hasta, no decir una tontería, 7 millones, 8 millones, lo que sea, y hasta ahí llegamos. Y obviamente lo que interesa para todos es que el inmueble se venda en el mejor valor para los efectos de que el acreedor reciba su dinero y la persona deudora y ejecutada o el deudor hipotecario reciba, aunque sea, el remanente, la cantidad que sobre, de mayor importe para efecto de que, pues vaya, ahora sí que no se vea tan lastimado en su patrimonio. Ok, así las cosas, posteriormente se adjudica provisionalmente a favor del postor.
¿Lo lee el juez en voz alta eso?
Sí, claro, es una audiencia, es una uh-huh, audiencia pública, verbalizada, etcétera, etcétera, para posteriormente llevar a cabo una revisión del procedimiento judicial. La adjudicación, ¿sí? Se aprueba en definitiva la adjudicación. Uh-huh. Este procedimiento aquí es donde verdaderamente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Mire, la revisión del procedimiento de adjudicación implica una serie de requisitos. La ciudadanía debe saber que el derecho en México no es, perdón, tan sencillo como lo pintan las películas. De pronto, uh-huh, consideran que hay que, cuando alguien es llamado a juicio, basta con el hecho de aventarle una cartita y ya está citado. No, no, no. El sistema jurídico mexicano es muy formalista. La Constitución así lo establece. No es tan laxo como en otros temas. Entonces, el procedimiento judicial implica una serie de requisitos. Les voy a poner el que más dolor de cabeza nos genera a todos, que es el famoso llamamiento a juicio. En un país donde la cultura del que no tranza no avanza, de que vamos a buscar siempre la forma de aprovecharnos de los demás, de que el Estado, el respeto al Estado del Derecho, a las instituciones, a las policías, no es tan respetado, tan cumplido. Muchas ocasiones esto ha generado una serie de sustituciones, de fraudes, de suplantaciones, que obligan a que la primera notificación que te hacen a un procedimiento judicial, donde ya te demandan lo que sea, deudas de dinero, deudas de alimentos, el divorcio, algo empresarial, lo que tú quieras, esa primera notificación tenga tantos requisitos para que tengamos total y absoluta y certeza de que a nadie están suplantando o que esa notificación no es falsa, ese llamamiento a juicio no es falso. La ley ha diseñado, bueno, la corte, la ley, una serie de interpretaciones. Yo he hecho una numeración más o menos como de 30 y tantos requisitos. Es bastante complicado.
¿Solo para el proceso
de adjudicación? Solamente para llamar. No, solamente para llamar a juicio.
Ajá.
Entonces, ok, vamos a pensar que sí fuiste efectivamente llamado a juicio y ya colmaste esa cantidad de requisitos. La ley sigue siendo muy formalista para seguir el procedimiento. Ejemplo, ¿qué pasa? Insisto, vuelvo al tema, ¿no? Ya te demandaron, ya te emplazaron o llamaron a juicio, ya contestaste, ofreciste pruebas y demás. Tienes una sentencia que te condena a ti, deudor, a pagar determinada cantidad de dinero. El inmueble que está como garantía del crédito hipotecario lo vas a sacar a remate, lo evalúas a través de un dictamen pericial, mínimo una persona, pueden ser tres. Y vas a decir, ¿cuál valor? Pues depende. Podemos justipreciarlos, es decir, tomar en consideración los tres valores, o ver el contenido del documento. Documento, voy a decir con un lenguaje muy coloquial, chafa, que diga que el inmueble vale 15 millones, no es lo mismo que un documento técnico con valores de mercado, con apreciaciones técnicas, donde digan...
Análisis del entorno.
Vale 7 millones. El juzgador tiene la facultad para efecto de elegir cuál de los dos es el más idóneo. Ok, y si vemos que todos tienen las consideraciones técnicas de evaluación necesarias, podemos justipreciarlos y sumar los tres y entre tres, y ese es el valor que se saca de remate. ¿Sí? El valor para hacer el cálculo es el factor de las dos terceras partes. ¿Sale? Ok, ¿y qué pasa si de pronto veo en el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes que emite una institución que se llama Registro Público de la Propiedad, que hay un acreedor? Y ese acreedor, Víctor, pues fue indebidamente llamado. Bueno, pues entonces Víctor se quedó sin hacer valer su derecho porque nadie le llamó a la audiencia en donde Víctor sabía que de garantía de su crédito tenía que ser llamado.
Y empezamos
y
otra vez.
Entonces ya empezamos. Entonces, en el procedimiento de aprobación de la aprobación de la adjudicación, nosotros revisamos todo eso. Es una serie de requisitos muy importantes. Que se haya realizado la convocatoria del remate, que se haya traído, se haya hecho un avalúo por personas autorizadas. Que el avalúo traiga consideraciones técnicas, que el avalúo se lleve a cabo, que no tenga una antigüedad mayor a 6 meses, porque obviamente
los inmuebles
se deprecian o se plusvalizan, que se citen correctamente a los acreedores, que la convocatoria del remate se haya realizado dentro de los plazos que la ley establece y en los medios de comunicación oficial o institucional que la ley mandata, que la postura y el entre, por decirlo de alguna manera, que en donde llegue un postor, cumpla los requisitos legales, que la audiencia de remate se haya cumplido con las formalidades esenciales que la ley establece. Y todo eso lo revisamos en la adjudicación. Ok, como verás, es una serie de requisitos que tienes que estar sí o sí asesorado por abogados. Este tema es muy recurrente, muchísimo, te imaginas cuánto, porque así como yo siempre lo digo cuando tengo oportunidad de charlar con ustedes, los comunicólogos, así como no es bueno automedicarse, no es bueno autorregularse jurídicamente hablando.
Claro.
¿Por qué razón? Porque, insisto, ahorita estoy hablando en un lenguaje ciudadano, muy sencillo y demás.
Ya te quiero ver en la audiencia.
Si hiciéramos un checklist de todo, es una serie de requisitos técnicos, jurídicos. Entonces, si tú como ciudadano le vas a entrar al tema de los remates bancarios y no tienes expertise jurídica, al menos asesórate con un abogado. Vaya, con la cantidad de escuelas de derecho que existen en México y la proliferación de profesionistas de esta naturaleza, siempre tendrás al amigo, al compadre y demás. Obviamente, lo más recomendable es que acudas con abogados, con bufetes de abogados debidamente formalizados, que tengan un prestigio profesional. Claro que te van a cobrar. Sí, como todo negocio, tendrán implícitos sus costos que podrás absorber de una u otra manera. Pero siempre asesórate de un abogado para efectos de llevar a cabo la adjudicación.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y de regreso nos ayudas, juez, con consejos para las personas precisamente para no caer en la trampa de quien genera engaño, genera estafa y que se sigan esos requisitos que son tan amplios y de los cuales ya nos diste un adelanto. Vamos a hacer un corte muy breve, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este programa especial hablando de los remates. Voy a corregir el nombre porque es muy importante que se sepa. Remates judiciales es el nombre correcto. Yo inicié diciendo remates bancarios. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque ese es como se conoce coloquialmente. Usted, yo, el vecino, siempre dice, no hombre, búscate un remate bancario. Y lo dicen con una ligereza, que hasta uno se la cree y dice, no, sí, entonces seguramente ahí está mi futuro. Ahí yo voy a conseguir la vivienda que estoy buscando. Pero no, el consejo con el que nos fuimos a la pausa, juez, era búscate un abogado, un asesor jurídico que te oriente.
Así es.
Principalmente, ¿por qué causas? ¿Qué es lo más común en errores?
Así es. Esto que acabas de mencionar, la imprecisión que la ciudadanía tiene sobre ciertas cosas. Los remates. Es que el remate es la última parte de un procedimiento judicial. Oye, ¿quién puede iniciar un remate? Todo aquel que tenga un inmueble o mueble, porque no solamente se rematan los bienes inmuebles, también rematamos vehículos y cualquier otra cosa de naturaleza jurídica.
Maquinaria, mueble, ¿no?
Maquinaria, tractores, todo lo que te puedas imaginar. Incluso rematamos acciones, títulos de crédito, o sea, hay una serie de cuestiones. La palabra remate implica depreciar con relación al valor comercial lo que sea garantía del adeudo que se está reclamando en un procedimiento judicial. Ese adeudo puede iniciar, insisto, con una garantía hipotecaria, que es lo que normalmente hacen los bancos, pero eso tampoco es absoluto. ¿Qué pasa si Norberto le debe a Víctor una cantidad de dinero y Víctor llega con un pagaré y entonces va y le embarga la casa a Norberto? Al inicio nunca te di como garantía la casa a través de una hipoteca con ciertas formalidades. Cuando ya te debo dinero, puedes ir a afectarlo a través de embargo. Entonces, ya sea la hipoteca o ya sea el embargo, dan garantía dentro del procedimiento judicial. Como te dije hace rato, se hace todas las etapas procesales, se llega a sentencia, se evalúa el inmueble, se llama a traer el certificado, se cita a los acreedores, se convoca al remate, se revisan posturas y los depósitos, se celebra la audiencia de remate, se aprueba por parte del juez la audiencia de remate, se adjudica en definitiva el tema del remate, todos cumplió con los requisitos legales, hace ratito no mencionamos, y luego se envía a la escrituración. Y ahí tienes que también tomar en consideración que tendrás que erogar ciertas cargas fiscales. Ejemplo, impuestos sobre la renta. ¿Sí? Más los honorarios del notario. Más derechos de inscripción y demás. Para efecto de que tú por fin tengas la escritura. Y después de la escritura, lo más importante, la toma de posesión del inmueble. Porque en todo esto que hemos platicado, tú materialmente todavía no tienes el inmueble. El inmueble lo tiene tu deudor.
Y puede estar hasta ocupado, ¿no?
Y puede estar hasta ocupado. Y aquí es la parte donde de pronto ya no es tan atractivo el negocio si no lo conoces bien. Ejemplo, se da muchísimo en el foro, no tienes idea cuánto, que abogados de pronto desleales o gente que está maleada, de pronto andan inventando contratitos. Uh-huh. Y cuando vas a tomar la posesión del inmueble para efecto de entregárselo al acreedor, después de que ya venciste al deudor con todo lo tortuoso que es un procedimiento judicial, porque los órganos jurisdiccionales estamos saturados, eso es una realidad en México. Tenemos que apostarle a que no haya tanto litigio, que haya más conciliación y demás. Pero bueno, después de varios años que de repente se lleva este procedimiento judicial, te salen con el argumento de que, mire, pues aquí tengo un contrato, que desde luego muchas veces uno siente, percibe que son antedatados, que de pronto andan generando algún tipo de trampitas por ahí, y yo soy tercero con relación al procedimiento judicial y tienen que respetarme mis derechos. Entonces, ahí viene ese tercero y promueve el famoso amparo. El amparo es un juicio constitucional, es diferente y demás. Entonces, esto te lleva per se a que de pronto lo que ya era un gran negocio ya no lo es tanto. Porque para quien va al remate bancario, ¿sí? De pronto su dinero lo tiene depositado el juzgado. El juzgado, al momento de que se adjudica en definitiva, se lo entrega al acreedor. Y de pronto el que se adjudica el inmueble, se lo entrega al acreedor, perdón, y lo que sobra, si es que sobra, al deudor. Luego, este que se adjudicó el inmueble, que es un tercero con relación a ese juicio, pues ya no tiene dinero. El dinero ya se le entregaron al deudor, al acreedor y al deudor. Y como dicen proverbialmente, se quedó sin miel y sin jícara, porque todavía no tiene la posesión del inmueble.
Y ya no tiene dinero.
Y tampoco tiene el dinero. Entonces dices, oye, me metí a este negocio. Entonces, todo esto que te estoy diciendo genera una regla. En verdad, se los digo a todos nuestro amable auditorio, asesórense con abogados. ¿Por qué? Para evitar este tipo de tropelías, este tipo de trampas. Si ustedes, por el contrario, dicen, bueno, tengo ahí un dinerito ahorrado, voy a bajar los valores, porque también la ciudadanía tiene, me va a decir, oiga, pues yo no tengo la posibilidad de pagar 6 millones de pesos en un remate. No, pero quisiera tener la posibilidad de tener ahí un milloncito de pesos, o el banco te presta, o alguien te presta un milloncito de pesos para entrarle. Bueno. Hay inmuebles pequeños, hay departamentitos que pueden tener un valor de, no sé, 1.5, 2, que podemos tener ahí un alcance algo interesante. Entonces, si tú vas con tu dinero, que con tanto esfuerzo has logrado a través del fruto de tu trabajo, y lo vas a poner en riesgo en una compraventa o en una, mejor dicho, en un remate bancario que trae sus problemas, su problemática, como hemos tratado de describir, vete con un abogado. Y este abogado podrá ver todo lo que se tiene que cumplir. ¿Qué tienes que cumplir? Insisto. Uno, que el inmueble sí sea de la propiedad de tu deudor. Uh-huh. Cuando son hipotecas, normalmente esto ya lo hizo el notario, porque la escritura es un contrato formal que tiene que llevarse a cabo ante un fedatario público para su eficacia. Segundo, que el inmueble no tenga acreedores que tengan mejor derecho que tú. Ejemplo. Norberto le debe a Víctor. Víctor le va a embargar un inmueble. Sí, pero resulta que Norberto le debe al SAT. Bueno, pues te quiero decir que los créditos fiscales
van por encima de todo.
Llevan preferencia. Oye, o Norberto trae una deuda laboral. Ah, bueno, te quiero decir que lo laboral
también lleva mano.
Pero ¿qué crees? Si Norberto debe alimentos, su pequeña Zoe, que le mando un saludo a mi hija. Uh-huh. Mi hija, esto es metafórico. Sí. Es un chiste. Pues lleva mano los alimentos. Porque esos, sobre los niños, nada ni nadie. Niños, niñas, adolescentes. Entonces dices, oye, es que ese inmueble, el abogado va a decir, es que ese inmueble tiene un gravamen fiscal, un gravamen laboral, un gravamen alimenticio. No, no te conviene, aléjate de ahí. Porque primero llevan manos ellos que tú. Oye, ok, no hay laboral, no hay fiscal, no hay de alimentos. Bueno, pues a lo mejor aplica aquí otro acreedor, que se te haya adelantado. Y aquí sí aplica el de que primero en tiempo, primero en derecho, cuando sus derechos son idénticos. Uh-huh. Tiene una segunda hipoteca. O el embargo fue antes que el tuyo.
O sea, te pudo tocar una persona que a mí me pidió 200 y al otro 200 y el que llega primero.
Exactamente.
Algo también importante, juez, ¿el municipio tiene mano en esto? Porque si se debe predial, si se debe impuestos, ¿o ellos no entran en esa etapa?
No, pero pues ahora sí que el que adquiere el inmueble tendrá que liquidar los adeudos sobre ese tema antes de escriturar, porque es parte de los requisitos que el notario debe de colmar antes de esa circunstancia. Entonces, bueno, ya revisas que la que el certificado de gravamen este evidencia que tengas son otros acreedores. No los tienes, ok. Bueno, entonces se lleva la convocatoria. Bueno, pues hay que revisar, en verdad, es absurdo. A mí no me gusta este formalismo exacerbado que existe, pero los remates judiciales se llegan a reprobar porque la publicación del periódico no fue el día 10, sino el día 9. Uh-huh. Oye, pero de todos modos se publicó este formalismo.
Pues bueno, no.
Pues no, porque el Poder Judicial Federal ha determinado que entre mayor sea el plazo, o la ley por eso establece un plazo, y si ese plazo no se cumple, no le diste la oportunidad a todos los que tenían que ver para que vayan más postores y exista la posibilidad de que existan mayor cantidad de pujas, es decir, que el inmueble se venda más caro en beneficio del deudor. Uh-huh. Entonces, esa es la razón de ser. Ok, bueno, entonces, ya vimos que el remate sí se publicó de manera adecuada. Eso lo hace tu abogado. Oye, las posturas y depósitos, bueno, tienen ciertos requisitos. Hay que presentar un billete por el importe del 25%, del valor a rematar, etcétera, etcétera. La audiencia de remate tiene que llevarse con ciertos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Uno, que yo en lo personal, si tienes una cantidad de dinero que puedas arriesgar, en los remates no se entran con créditos. ¿Sí? Uh-huh. Si tú dices, ah, le voy a pedir al banco o a un particular para entrarle al remate, difícilmente, los bancos no te lo van a autorizar. Tiene que ser dinero propio, por regla general, o que te preste alguien particular. Pero yo te sugiero que si vas a pagar con tu propia deuda, no le entres. Busca otras opciones, porque, insisto, tienes altos riesgos. Pero si dices, no me importa, ya estoy en esto. Y mucha gente que está en este tipo de negocios, de los remates bancarios, lo hace de una manera súper profesional. De pronto la otra vez estaba platicando con alguien que no es abogado y habla mucho mejor y entiende mucho mejor este tema, porque hizo de este tema de los remates judiciales su práctica o hábito y
modo de vida.
Uh-huh. Entonces, las personas que le entienden, de acuerdo, pero los que no, lleven siempre de la mano con un abogado para evitar este tipo de cosas, porque ahorita, en el siguiente bloque, si así me lo permites, uh-huh, te quiero platicar también de las tropelías o de algunas circunstancias que se pueden afectar en perjuicio de las personas que vienen como postores bancarios. Pero bueno, ahorita lo vamos a platicar en unos minutos más.
Muy bien, entonces vamos de una vez a la siguiente pausa y regresamos a hablar de este tema. Los remates judiciales, un tema que es importante, ya lo escuchó usted, complejo pero no imposible. Lo importante es la información y sobre todo información de primera mano. Vamos a la pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial hablando de los remates. Me voy a corregir el nombre porque es muy importante que se sepa. Remates judiciales es el nombre correcto. Yo inicié diciendo remates bancarios. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque ese es como se conoce coloquialmente. Usted, yo, el vecino, siempre te dicen, hombre, búscate un remate bancario. Y lo dicen con una ligereza, que hasta uno se la cree y dice, no, sí, entonces seguramente ahí está mi futuro. Ahí yo voy a conseguir la vivienda que estoy buscando. Pero no, el consejo con el que nos fuimos a la pausa, juez, era búscate un abogado, un asesor jurídico que te oriente.
Así es.
Principalmente, ¿por qué causas? ¿Qué es lo más común en errores?
Así es. Esto que acabas de mencionar, la imprecisión que la ciudadanía tiene sobre ciertas cosas. Los remates. Es que el remate es la última parte de un procedimiento judicial. Oye, ¿quién puede iniciar un remate? Todo aquel que tenga un inmueble o mueble, porque no solamente se rematan los bienes inmuebles, uh-huh, también rematamos vehículos y cualquier otra cosa de naturaleza jurídica.
Maquinaria, mueble, ¿no?
Maquinaria, tractores, todo lo que te puedas imaginar. Uh-huh. Incluso rematamos acciones, títulos de crédito, o sea, hay una serie de cuestiones. La palabra remate implica depreciar con relación al valor comercial lo que sea garantía del adeudo que se está reclamando en un procedimiento judicial. Ese adeudo puede iniciar, insisto, con una garantía hipotecaria, que es lo que normalmente hacen los bancos, pero eso tampoco es absoluto. ¿Qué pasa si Norberto le debe a Víctor una cantidad de dinero y Víctor llega con un pagaré y entonces va y le embarga la casa a Norberto? Al inicio nunca te di como garantía la casa a través de una hipoteca con ciertas formalidades, cuando ya te debo dinero, puedes ir a afectarlo a través de embargo. Entonces, ya sea la hipoteca o ya sea el embargo, dan garantía dentro del procedimiento judicial. Como te dije hace rato, se hace todas las etapas procesales, se llega a sentencia, se evalúa el inmueble, se llama a traer el certificado, se cita a los acreedores, se convoca al remate, se revisan posturas y los depósitos, se celebra la audiencia de remate, se aprueba por parte del juez la audiencia de remate, se adjudica en definitiva el tema del remate, todos cumplió con sus requisitos legales, hace ratito no mencionamos, y luego se envía a la escrituración. Y ahí tienes que también tomar en consideración que tendrás que erogar ciertas cargas fiscales. Ejemplo, impuestos sobre la renta. ¿Sí? Más los honorarios del notario. Más derechos de inscripción y demás. Para efecto de que tú por fin tengas la escritura. Y después de la escritura, lo más importante. La toma de posesión del inmueble. Porque en todo esto que hemos platicado, tú materialmente todavía no tienes el inmueble. El inmueble lo tiene tu deudor.
Y puede estar hasta ocupado, ¿no?
Y puede estar hasta ocupado. Y aquí es la parte donde de pronto ya no es tan atractivo el negocio si no lo conoces bien. Ejemplo, se da muchísimo en el foro, no tienes idea cuánto, que abogados de pronto desleales o gente que está maleada, de pronto andan inventando contratitos. Y cuando vas a tomar la posesión del inmueble para efecto de entregárselo al acreedor, después de que ya venciste al deudor con todo lo tortuoso que es un procedimiento judicial, porque los órganos jurisdiccionales estamos saturados, eso es una realidad en México, tenemos que apostarle a que no haya tanto litigio, a que haya más conciliación y demás. Pero bueno, después de varios años que de repente se lleva este procedimiento judicial, te salen con el argumento de que, mire, pues aquí tengo un contrato, que desde luego muchas veces uno siente, percibe que son antedatados, que de pronto andan generando algún tipo de trampitas por ahí, y yo soy tercero con relación al procedimiento judicial y tienen que respetarme mis derechos. Entonces, ahí viene ese tercero y promueve el famoso amparo. El amparo es un juicio constitucional, es diferente y demás. Entonces, esto te lleva per se a que de pronto lo que ya era un gran negocio ya no lo es tanto, porque para quien va al remate bancario, ¿sí? De pronto su dinero lo tiene depositado el juzgado. El juzgado, al momento de que se adjudica en definitiva, se lo entrega al acreedor. Y de pronto el que se adjudica el inmueble, lo que sobra, si es que sobra, al deudor. Luego, este que se adjudicó el inmueble, que es un tercero con relación a ese juicio, pues ya no tiene dinero. El dinero ya se le entregaron al deudor, al acreedor y al deudor. Y como dicen proverbialmente, se quedó sin miel y sin jícara, porque todavía no tiene la posesión del inmueble.
Y ya no tiene dinero.
Y tampoco tiene el dinero. Entonces dices, oye, me metí a este negocio. Entonces, todo esto que te estoy diciendo genera una regla. En verdad, se los digo a todos nuestro amable auditorio, asesórense con abogados. ¿Por qué? Para evitar este tipo de tropelías, este tipo de trampas. Si ustedes, por el contrario, dicen, bueno, tengo ahí un dinerito ahorrado, voy a bajar los valores, porque también la ciudadanía tiene, me va a decir, oiga, pues yo no tengo la posibilidad de pagar 6 millones de pesos en un remate. No, pero quizás tengas la posibilidad de tener ahí un milloncito de pesos, o el banco te presta, o alguien te presta un milloncito de pesos para entrarle. Bueno. Hay inmuebles pequeños, hay departamentitos que pueden tener un valor de, no sé, 1.5, 2, que podemos tener ahí un alcance algo interesante. Entonces, si tú vas con tu dinero, que con tanto esfuerzo has logrado a través del fruto de tu trabajo, y lo vas a poner en riesgo en una compraventa o en una, mejor dicho, en un remate bancario que trae sus problemas, su problemática, como hemos tratado de describir, vete con un abogado. Y este abogado podrá ver todo lo que se tiene que cumplir. ¿Qué tienes que cumplir? Insisto. Uno, que el inmueble sí sea de la propiedad de tu deudor. Cuando son hipotecas, normalmente esto ya lo hizo el notario, porque la escritura es un contrato formal que tiene que llevarse a cabo ante un fedatario público para su eficacia. Segundo, que el inmueble no tenga acreedores que tengan mejor derecho que tú. Ejemplo. Norberto le debe a Víctor. Víctor le va a embargar un inmueble. Sí, pero resulta que Norberto le debe al SAT. Bueno, pues te quiero decir que los créditos fiscales
Van por encima de todo.
Llevan preferencia. Oye, o Norberto trae una deuda laboral. Ah, bueno, te quiero decir que lo laboral
también llama mano.
Pero, ¿qué crees? Si Norberto debe alimentos, su pequeña Zoe, que le mando un saludo a mi hija. Uh-huh. Es, a mi hija, esto es metafórico. Sí. Es un chiste. Pues lleva a mano los alimentos. Porque esos, sobre los niños, nada ni nadie. Niños, adolescentes. Entonces dices, oye, es que ese inmueble, el abogado va a decir, es que ese inmueble tiene un gravamen fiscal, un gravamen laboral, un gravamen alimenticio. No te conviene, aléjate de ahí, porque primero llevan manos ellos que tú. Oye, ok, no hay laboral, no hay fiscal, no hay de alimentos. Bueno, pues a lo mejor aplica aquí otro acreedor, que se te haya adelantado. Y aquí sí aplica el de que primero en tiempo, primero en derecho, cuando sus derechos son idénticos. Uh-huh. Tiene una segunda hipoteca. O el embargo fue antes que el tuyo.
O sea, te pudo tocar una persona que a mí me pidió 200 y al otro 200 y el que llega primero.
Exactamente.
Algo también importante, juez, ¿el municipio tiene mano en esto? Porque si se debe predial, si se debe impuestos, ¿o ellos no entran en esa etapa?
No, pero pues ahora sí que el que adquiere el inmueble tendrá que liquidar los adeudos ese tema antes de escriturar, porque es parte de los requisitos que el notario debe de colmar antes de esa circunstancia. Entonces, bueno, ya revisas que el certificado de gravamen de evidencia que tengas son otros acreedores. No los tienes, ok. Bueno, entonces lleva la convocatoria. Bueno, hay que revisar, en verdad, es absurdo. A mí no me gusta este formalismo exacerbado que existe, pero los remates judiciales se llegan a reprobar porque la publicación del periódico no fue el día 10, sino el día 9. Uh-huh. Oye, pero de todos modos se publicó este formalismo.
Pues no,
porque el Poder Judicial Federal ha determinado que entre mayor sea el plazo, o la ley por eso establece un plazo, y si ese plazo no se cumple, no le diste la oportunidad a todos los que tenían que ver para que vayan más postores y exista la posibilidad de que existan mayor cantidad de pujas, es decir, que el inmueble se venda más caro en beneficio del deudor. Uh-huh. Entonces, esa es la razón de ser. Ok, bueno, entonces, ya vimos que el remate sí se publicó de manera adecuada. Eso lo hace tu abogado. Oye, las posturas y depósitos, bueno, tienen ciertos requisitos. Hay que presentar un billete por el importe del 25%, del valor a rematar, etcétera, etcétera. La audiencia de remate tiene que llevarse con ciertos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Uno, que yo en lo personal, si tienes una cantidad de dinero que puedas arriesgar, en los remates no se entran con créditos. Uh-huh. ¿Sí? Si tú dices, le voy a pedir al banco o a un particular para entrarle al remate, difícilmente, los bancos no te lo van a autorizar. Tiene que ser dinero propio, por regla general, o que te preste alguien particular. Pero yo te sugiero que si vas a pagar con tu propia deuda, no le entres. Busca otras opciones. Porque, insisto, tienes altos riesgos. Pero si dices, no me importa, ya estoy en esto, y mucha gente que está en este tipo de negocios, de los remates bancarios, lo hace de una manera súper profesional. De pronto la otra vez estaba platicando con alguien que no es abogado y habla mucho mejor y entiende mucho mejor este tema, porque hizo de este tema de los remates judiciales su práctica o hábito y
modo de vida.
Uh-huh. Entonces, las personas que le entienden, de acuerdo, pero los que no, lleven siempre de la mano con un abogado para evitar este tipo de cosas, porque ahorita, en el siguiente bloque, si así me lo permites, uh-huh, te quiero platicar también de las tropelías o de algunas circunstancias que se pueden afectar en perjuicio de las personas que vienen como postores bancarios. Pero bueno, ahorita lo vamos a platicar en unos minutos más.
Muy bien, entonces vamos de una vez a la siguiente pausa y regresamos a hablar de este tema. Los remates judiciales, un tema que es importante, ya lo escuchó usted, complejo pero no imposible. Lo importante es la información y sobre todo información de primera mano. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos a despedir este programa especial hablando de los remates judiciales en compañía del juez Norberto Alejandro Villanueva Leal, juez octavo de lo civil en el Partido Judicial aquí en Guadalajara. Pues la llamada final, el comentario para cerrar, juez, es ¿qué hacemos entonces? se pueden aprovechar los remates judiciales o cómo hacerlo de manera ordenada para no ser víctima, sobre todo, de los fraudes y las estafas? ¿Qué es lo que se persigue con esta conversación?
Sí, lo reitero, a lo largo de la entrevista que amablemente me invitaron, y que es un gusto porque creo que es la manera que podemos aportarle también a la sociedad orientándolos, es uno, siempre con abogados. Este tema es de derecho, este tema es jurídico. Dos, insisto, es no le apuestes a tu deuda, busca un negocio, no busques vivir ahí porque el tiempo te va a carcomer en caso de que exista una problemática. Tres, yo soy de la idea de que no se dejen engañar con anuncios, y en caso de que decidan tomar las oportunidades que en redes sociales u otros medios de difusión masiva permean, háganlo, pero con la cautela. Insisto, se los voy a hacer la enunciación ahorita para nuestro amable auditorio con los 12 pasos exactos de lo que implica un remate judicial. Uno, es un procedimiento judicial con una sentencia firme. Dos, que se haga el embargo del inmueble o se lleve a cabo la afectación de el que está hipotecado. Tres, que se evalúe el inmueble. Cuatro, que se emita un certificado de existencia e inexistencia de gravámenes del Registro Público de la Propiedad para ver si hay acreedores. Cinco, en caso de que existan acreedores, se convoquen o se llamen a los mismos de una manera adecuada. Seis, que se haga la convocatoria al remate mediante la publicación de los edictos correspondientes en los diarios de mayor circulación y en el periódico oficial, que en este caso se llama Boletín Judicial. Siete, que el día señalado para la audiencia de remate se registren adecuadamente las posturas y depósitos para el efecto de poder participar en la inteligencia que pueda haber pujas, esto es, que personas interesadas puedan incrementar el valor de remate, que por regla general es 2/3 partes del avalúo, ¿sí? Ocho, que se celebre la audiencia de remate, donde el juez, en un espacio público, todos pueden consultar el día y hora señalado en las publicaciones de los periódicos correspondientes, lleve a cabo esto y adjudique provisionalmente el remate. Ahí se llevará una etapa de subsecuente, la número 9, que es la aprobación judicial del remate, para posteriormente, la etapa 10, adjudicarlo en definitiva, y posteriormente a ello, es la etapa número 11, que sería la escrituración, y la etapa número 12, que es la entrega del inmueble y la conclusión del juicio. Esas son más o menos las etapas. La última, hay un tema legal ahí, que sin escritura se puede tomar posesión, pero bueno, lo mejor es que primero se escriture y demás. En la etapa de escrituración tengan conscientes costos de avalúo, costos de derechos, costos de honorarios, costos de pagos de contribuciones, porque finalmente, como dice en la película de Conoce a Joe Black, hay dos cosas que no podemos escapar, que es la muerte y pagarle al fisco. Entonces, así las cosas, este es un gran llamado que les hago, más o menos para que tengan en consideración este tipo de circunstancias y que cada una de estas etapas tiene sus pormenores. Si lo hacen de manera adecuada, sí, en efecto, es un gran negocio. Sí, en efecto, hay personas especializadas en este tipo de circunstancias, pero también podemos encontrarnos Vivales y otras personas, quizá que de mala fe o con ciertas habilidades, busquen obtener un lucro, quizá indebido, pero en la mayor parte de los casos, obrando de buena fe, podemos hacerlo de una manera adecuada. Este tipo de remates son interesantísimos para las personas que se dedican al flipping. Insisto, es este tema de comprar caro, comprar barato a un emproblemado, ellos se encargan de resolverlo para vender caro. Pero en este caso, insisto, si nuestra ciudadanía no tiene ese extra en su patrimonio y buscan endeudarse y buscan vivir ahí de manera inmediata tratando de solucionar, mejor hay que buscar otras alternativas, ¿no? Probablemente el mercado inmobiliario te permita rentar en lo que te capitalizas, a través de ahorros inteligentes y demás. Pero bueno, ese es un tema de educación financiera que también tenemos que tratar de proponer mucho más aquí en nuestro país.
Y un último comentario de mi parte es que si usted ya está en esta situación, tampoco caiga en la tentación de que a veces le digan, porque me ha tocado, es que tú ves, sácalos a la fuerza, no puedes hacer eso, porque aunque si está muy ocupado y tú llegas por tu cuenta a querer sacar a las personas sus posesiones, se meten en un problema, ¿no?
En un delito. Los delitos se castigan con pena de prisión. ¿Por qué razón? Porque está proscrito hacernos justicia por propia mano. Para eso tenemos autoridades que tienen que llevar este tipo de circunstancias. Uh-huh. Y muchas de las ocasiones la gente, en un afán, en un ahínco de tratar de obtener las cosas, recurren a gente que no son autoridades y en verdad se meten más en problemas que en una solución pronta y jurídica a su problema que tienen en este momento.
Claro, y también el llamado que sea a que dejemos esta cultura atrás que nos decía el juez Norberto, de no pagar, de evadir la ley, de no hacernos cargo de nuestras responsabilidades. A ver, si ya estamos en un juicio mercantil de esas condiciones que nos obliga a un remate bancario, pues hay que analizar qué pasó atrás, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos, si fue una mala pasada de la vida, pero también entender que pues alargar lo que de todas maneras no va a suceder no es recomendable. Si ya estamos viendo en el futuro la solución que no va a ser favorecedora para nosotros, pues ceder ante la ley y evitar emproblemar más los juzgados, ¿no? Yo diría.
Claro, y la verdad es que la cultura de la paz, esto es de... Hay un proverbio que me encanta, que el que pagar quiere, abonos hace. En verdad, el remate, los procedimientos judiciales es la última instancia, ya cuando no hay otra salida. Pero bueno, hay que asumir las obligaciones. Acuérdense que también financieramente hablando se dice que la deuda no tiene que superar más o menos un 30 y 35% de nuestros ingresos. Hay personas que ganan 10 mil pesos y quieren pagar 9 mil de hipoteca. Es imposible. En verdad, no asuman ese tipo de obligaciones que son irresponsables, ni tampoco se dejen extorsionar y o abusar patrimonialmente de personas que prestan con altos intereses y con contratos que francamente no deben de suscribirse. Mi consejo, insisto, no hay que automedicarse, como no hay que autorregularse. Siempre, siempre hay que acudir con doctores o hay que acudir con abogados, dependiendo del problema que nos encontremos.
Muy bien, esta valiosa conversación fue con el juez Norberto Alejandro Villanueva Leal, titular del juzgado octavo de lo civil en la ciudad de Guadalajara. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado, juez, muy amable, muchas gracias.
El agradecido soy yo con ustedes por esta amable invitación. Insisto, espero que a la ciudadanía sirva estas aportaciones que tú, en una labor muy plausible, junto con tu equipo, realizan para poder dar orientación jurídica a todos nosotros.
Siempre a sus órdenes. Soy Víctor Montes Rentería. Nos vamos, le deseamos que la pase muy bien y le esperamos en el siguiente programa. Hasta luego.